Dios, allá en Chubut salió enseguida un ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, a decir inmediatamente ahí fueron los mapuches. Y hay otro coro de gente que también ha salido a replicar, pero bueno, me parecía Pichetto siempre es como la nave insignia de ese discurso, ¿no? Y nos parece como recurrente volver a tener que confrontar ese argumento, pero bueno, es un actor de la política argentina muy importante, candidato, podría ser vicepresidente hoy de la Argentina tranquilamente, y entonces tratemos de deconstruir ese y de enfrentar ese discurso. Para eso lo convocamos a Marcos Surruil Sengarle, es historiador y es docente en la Universidad Nacional de la Patagonia, en Chubut. Hola Marcos, buen día.
Buen día Matías. Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, Mariana es mi compañera, Marcos.
Hola, Marcos.
Hola, Mariana, un gusto también.
Igualmente.
Bueno, Marcos, ¿qué sentís cada vez que se vuelve, que algún sector de la política vuelve con este discurso anti-mapuche?
Son un montón de sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, pero esto no pasa con Pichetto ahora. Justo recién escuchaba en una radio de Buenos Aires a Feynman diciendo exactamente lo mismo, y antes de los incendios escuchamos a De Renzi diciendo lo mismo, y así sucesivamente. Por un lado te da esa sensación de hartazgo, ¿no? De otra vez tener que salir a discutir lo mismo cuando ya para nosotros, los historiadores, antropólogos y afines, y ni hablar para ese mismo pueblo mapuche, esto es un tema que está saldado, que no debería ser objeto de discusión. Y sin embargo, se sigue produciendo discurso en ese sentido. Yo creo que es necesario igualmente salir a replicarlo,
claro.
Pero siempre con esa sensación de esto ya lo hicimos antes y esto no tendría que estar pasando.
¿Qué interés ves detrás de este intento de instalar el mapuche como el ser peligroso, el enemigo público de la Argentina?
Yo creo que se juega en varios planos, ¿no? Uno que para mí como historiadores y como habitante de Chubut es fundamental, es que no está explicitada del todo, pero hay una situación colonial aquí, es decir, hay un pueblo, más de un pueblo, que son preexistentes en esta región, sobre los que se impuso una dominación estatal, en este caso la Argentina, del otro lado la cordillera, la chilena, y eso es un conflicto que no está resuelto, que está subyacente siempre, es decir, el pueblo mapuche es un pueblo que ha sido conquistado y colonizado por dos estados nacionales, pero que no ha dejado de ser un pueblo entre tanto, y tiene toda una serie de conflictos con esos estados y por preservar sus autonomías territoriales o su modo de vida en esos territorios a pesar de la dominación estatal. Y eso vuelve a emerger desde el pueblo mapuche en la lucha por la autonomía o por el control territorial o por la posibilidad de habitar un territorio para subsistir. Y vuelve a aparecer también en desde el lado del Estado, digo, en la voluntad de restablecer esa dominación cada vez que se pone en discusión. Pero haciendo esa salvedad, yo creo que el caso de los Pichettos es mucho más elemental que eso, no es el Estado o la política estatal yendo a reivindicar su dominación, sino otra cuestión que está también latente, que es un racismo que es parte del sentido común de, lamentablemente, de gran parte de la población, no solo de estos personajes emergentes que tienen micrófono, sino de la vida cotidiana, y si eso sigue difundiéndose sin hacer ruido, digo, a nosotros sí, digo, a ustedes y a mí y a un montón de gente más también, pero hay una gran parte de la población que se hace eco de eso y que lo escucha y que lo reproduce, mucho más fuera de esta región que acá. También yo creo que se juega algo de esa colonialidad en la circulación, entre comillas, porteñocéntrica de discurso, ¿no? Que Pichetto, de Renzi, Feynman puedan tener el discurso antimapuche cómodamente desde un estudio en Buenos Aires y que ahí no haya interlocutores que se pongan a discutir eso porque tampoco tienen la información pertinente. Pero también lo veíamos ayer, esto el porteñocentrismo en la circulación de la información, cuando fue el episodio muy confuso de ataque a la comitiva de Alberto Fernández, la gente que salía a hablar y a decir cosas contradictorias y muchas veces sin fundamento, eran más periodistas porteños o lejanos al territorio donde estaban pasando las cosas. Es decir, todavía nos pasa a nosotros, y por eso me parece valiosísimo y les agradezco un montón que se comuniquen conmigo en este caso, pero con nosotros más en general, nos pasa que nuestras realidades son explicadas por actores que están en otro lado, a veces con las mejores intenciones, por no ponerlo en signos políticos particulares. Hoy también va a haber una charla sobre los incendios en Chubut y hay un colega biólogo de Buenos Aires y está Nicolás del Caño, por ejemplo, en el panel, y con las mejores intenciones seguramente, pero son actores externos que en algún punto tocan de oído de lo que pasa acá. Lo mismo pasaba ayer con periodista reconocida como Sandra Russo tratando de interpretar inmediatamente qué era lo que había pasado con la situación de Alberto Fernández. Lo pongo eso en una misma línea, no por la misma línea política, sino por el mismo modus operandi de creer que la verdad se produce y se circula en el centro metropolitano, en la misma línea de esta gente que habla de lo mapuche desde lugares ajenísimos al pueblo mapuche y a sus territorios, y sin un conocimiento real de qué es lo que pasa. Digo, es descabellado para cualquiera que esté en el territorio pensar que lo que dice Pichetto puede ser verdad. Incluso, justamente a raíz de los incendios, se vieron situaciones de desigualdad que lamentablemente son cotidianas en la Patagonia, en el sentido de cómo llega desigualmente la ayuda y la posibilidad de gestionar el control de los incendios para los lugares suburbanos y para comunidades mapuche en el ámbito rural. Eso lo vimos en la comunidad Cañío de la zona del Maitén, donde la primera respuesta fue llevar a la policía y tratar de desalojar por la fuerza a la gente para evacuarla, y la gente se quería quedar en su propio territorio, entonces tuvo que intervenir la APDH para que dejaran pasar ayuda y que se pudiera controlar, porque todavía no se apagaron esos focos de incendio. Es complejo el panorama local y en muchas cosas es también aventurado esto. Sí, es descabellado decir que son los mapuche porque no tiene ni pies ni cabeza. También es aventurado entrar a tirar hipótesis de qué es lo que pasó y demás, sobre todo porque hay muchos actores también locales operando y tratando de producir sentido a partir de esta situación para discusiones que son de política interna, de la gobernanza en Chubut o incluso de hacer política a nivel nacional, y realmente incluso para nosotros que estamos acá a veces es poco claro lo que está pasando en ese sentido.
Ahora, Marcos, en ese mapeo de actores que estás haciendo, que es hiper complejo, ¿por qué prende además también no solamente estigmatizar a la comunidad mapuche, sino a su vez también estigmatizarla desde un lugar de ponerle de guerrilleros, digamos? ¿Dónde entra la RAM acá, en este diagnóstico, en este mapeo de actores que haces?
Bueno, en la imaginación proyectada desde otros centros, en la escena política local, la RAM y menos lo que salieron a decir de la coordinadora Arauco Mayeco y demás, no son actores políticos relevantes en este territorio. No pasa la explicación, si bien es complejo todo el panorama y no sabemos muchas veces eso, en directo qué es lo que está pasando, más los historiadores que llegamos tarde sistemáticamente, introducir ese tipo de actores o ese tipo de hipótesis de conflicto es embarrar la cancha. No, pero eso tiene mucha más entidad y se hace verosímil fuera de este territorio que dentro. Es decir, acá a nadie se le ocurre que eso pueda tener algún viso de realidad. Ni siquiera a los actores políticos que uno podría catalogar por apurarse de antimapuches o los antagonistas en la lucha por el territorio. Solo la sociedad rural de Esquel o algún tipo de entidad muy abiertamente alineada en contra del pueblo mapuche puede llegar a decir alguna cosa así dentro del territorio provincial. Pero para el ciudadano común, si es que existe eso, no es un actor relevante y no es algo que exista en el territorio realmente.
Uh-huh. Mark,
eso
sí.
Se vio en los juicios también, digo, cuando se ha llevado a instancias judiciales, incluso a la Pulov en Resistencia de Cuyama, el propio Poder Judicial del Chubut tuvo que descartar eso como hipótesis verosímil.
Uh-huh. Contanos, Marcos, por favor, estamos hablando con Marcos Surril Sengarle, que es historiador y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia, un fallo que va a haber esta semana referido al Pulov Cuyamen.
Bueno, este jueves en Esquel se dictaría la sentencia por la represión de enero de 2017 en la Pulov en Resistencia de Cuyamen. Para los que no recuerdan, el episodio fue un operativo represivo en la comunidad donde se ingresó al territorio y hubo personas heridas, entre ellas dos gravemente heridas. Uno fue Fausto Yonezuala y el otro Emilio. Y Emilio, la foto que circuló masivamente, le dieron un tiro a quemarropa en la garganta y era muy impresionante.
Sí.
La foto. Bueno,
sí.
Ese operativo fue judicializado, digo, se denunció el accionar delictivo de las fuerzas de seguridad y, como ya ha pasado otras veces en la provincia, llega a juicio solo el Solorza, que es el policía que dirigía el operativo. Ninguno de sus subordinados está en el banquillo de los acusados.
Uh-huh. Es el mismo lugar donde después desaparece y luego es encontrado muerto Santiago Maldonado.
Claro, esto fue en enero de 2017, este operativo. En agosto es la desaparición de Santiago Maldonado y en octubre aparece el cuerpo también plantado en un lugar donde era inverosímil que apareciera, y eso todavía es otra
deuda de la justicia.
Sí. Bueno, justamente ayer, para embarrar más la cancha, estuvo Patricia Bullrich, sí. Impunemente en Chubut, estuvo en Dique Ameguino con los jóvenes del PRO y pasó por otra deuda.
Marcos, y en ese blindaje mediático que, bueno, la comunidad de Esquel también, que está muy movilizada, siempre dice, digamos, y que los distintos medios alternativos que hay allá también lo plantean, y con esa mirada de producción de sentido desde el obelisco, digamos, ¿qué es lo que no se está contando, vos que estás allá directamente, qué es lo que no se está contando de la historia que ustedes están protagonizando en este momento?
Uf, de todo. Digo, por ejemplo, no sé, por el lado de que estalló también relacionado con esto de los incendios y con la cuestión de la criminalización mapuche, está lo que decían hace un rato de la criminalización también de la protesta antiminera, esa presentación que ya lo hemos visto también en otros conflictos ambientales, esto de pensar que somos, digo, porque también tengo postura tomada, ¿no?, que es un grupo de minoritario y de ruidosos, o como dijo el gobernador, o fundamentalistas, como se suele decir, es también una tergiversación de la realidad. Acá, cada vez que vuelve a sonar la alarma porque está en la legislatura dando vueltas un proyecto para instaurar la zonificación que permitiría la instalación de la minería en la meseta chubutense, salimos en todas las ciudades a protestar, y esa protesta está llegando poco, yo creo, a los medios nacionales. Parte también de la primera lectura de los incidentes, más allá de todo la política local que se está jugando en eso y de cómo se operó la situación y demás. Digo, un contexto que tendrían que haber evaluado Alberto Fernández y los funcionarios del Gobierno Nacional es que hay mucha disconformidad en Chubut con la política de Estado minera, digo, no de este gobierno en particular, sino desde las leyes mineras de los 90, esa amenaza está latente sobre Chubut y otros territorios, y desde el 2002-2003 en Chubut hay una lucha sostenida por evitar eso. Y no es una cuestión de oportunismos o de signos de los gobiernos nacionales, por más que eso se mezcle y también eso impacte en la militancia local. Digo, hay sectores donde sí impacta que quién es gobierno a nivel nacional para protestar más o menos, pero a la mayoría de la población de Chubut eso le resulta secundario en relación al problema principal, que es cómo vamos a seguir viviendo en estos territorios y teniendo un ambiente sano para nuestros hijos e hijas. Y en eso tal vez hay que reconocer la mayor trayectoria histórica y los aprendizajes que se derivan de la experiencia del pueblo mapuche y de las poblaciones criollas también de la meseta y de otros lugares en general, que han sabido sobrevivir y reciclarse en contextos adversos y han resistido en los territorios. Eso, digo, hay experiencias históricas de las cuales aprender, en el sentido de la solidaridad por abajo y las resistencias. Eso también fue algo, dentro de la desgracia de los incendios, algo que vale la pena destacar, es que acá en la costa y en otras partes de Chubut se activó enseguida la red de contactos informales, solidarios, y fueron camiones y camiones de ayuda a la gente que se vio afectada por los incendios.
Bueno, Marcos, gracias siempre por ilustrarnos desde ahí, desde el lejano Chubut, la profunda Patagonia, y te seguiremos molestando para que nos traigas un poco de luz sobre estos temas siempre.
Bueno, por favor, no es molestia, al revés, es un lujo tener la oportunidad de charlar entre gente de lo que se ve como el interior desde Buenos Aires. Claro. Y poder charlar en nuestros propios idiomas y con nuestros conflictos locales y esas cosas.
Gracias, Marcos, un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Era Marcos Surruil Sengarle. Es historiador, docente en la Universidad Nacional de la Patagonia, una vez más tener que desactivar el discurso anti-mapuche.
Qué desafío, ¿no? Ser contados. Estamos siendo las 24 provincias contadas desde el obelisco y cómo nos cuesta poder...